Tenga listo el tinto porque ya vienen los huevos, revueltos con testigos electorales y pagados por debajo de la mesa en la campaña Petro Presidente. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ricardo González Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. En la campaña presidencial del año pasado en Colombia hubo un gran fantasma, el del fraude electoral. El presidente Gustavo Petro, siendo candidato, fue uno de los que alertó sobre la posibilidad de que se robaran las elecciones e incluso alcanzó a hablar de suspensión de la primera vuelta. Por todo eso, su campaña abrió una convocatoria para montar un ejército que evitara que ocurriera ese fraude en las elecciones. Un ejército que lo conformaron los testigos electorales, principalmente jóvenes que trabajaron de cerca en los puestos de votación para vigilar que no se enredaran esos votos del pacto histórico. Lo que hasta ahora sabíamos es que esos a los que Petro llamó guardianes del cambio eran voluntarios, pero lo que ha revelado La Silla es que a muchos de ellos les pagaron una plata que no fue reportada ante el Consejo Nacional Electoral, lo que podría ser un delito. Uno de los comandantes de ese ejército de los guardianes del cambio era Xavier Vendrell, el español investigado por corrupción y aliado de Petro. Él lo trajo para ser un gran coordinador de su campaña y recientemente lo nacionalizó de forma express, como lo contó aquí Ginette Prieto, la coordinadora de investigaciones de La Silla Vacía, quien está de nuevo por acá. Hola Ginette, bienvenida de nuevo.
Hola Ricardo, un gusto estar contigo en Huevos Revueltos.
Bueno, comencemos hablando de este ejército. ¿Qué hacían exactamente estos testigos electorales en la campaña de Petro?
Mira Ricardo, hubo una mega operación en todo el país que no tenía precedentes hasta ahora. Con eso que contabas del fantasma del fraude, la campaña del Pacto Histórico hizo convocatorias para custodiar los votos. La campaña de Petro contrató una empresa que se llama Ingenial Media para hacer un conteo de los votos en tiempo real y alertar de alguna potencial irregularidad. Para eso, las personas que llegaron a la convocatoria entraban a la base de datos de la campaña del pacto y la registraduría los habilitaba como testigos. Ellos, el día electoral, tenían que tomarles fotos a los formularios C14, que es donde está el registro del preconteo, y enviarlas a través de una app a la campaña para que las contabilizara al mismo tiempo que la registraduría lo hacía.
Bueno, pero no eran tan voluntarios porque encontramos pagos a ellos en varias regiones del país.
Sí, Ricardo, mira, encontramos 23 testimonios en Antioquia, Arauca, Boyacá, Caldas, Chocó, Córdoba, Cundinamarca y los dos Santanderes. Todos los testimonios son de coordinadores de los testigos electorales y entre todos ellos coordinaron a más o menos 1,000 testigos. Todos reconocieron que la campaña de Petro hizo pagos que iban entre 30,000 y 60,000 pesos por su gestión. Ellos explicaban eso como un auxilio que le daban a los testigos por alimentación, hidratación y transporte. En algunos casos nos explicaron que esa plata estaba incluida, el equivalente como de una recarga de datos para que los testigos pudieran hacer la transmisión en esa app que había habilitado la campaña.
¿Pero esta plata que les dieron fue solo por un día?
Sí, mira, y lo que encontramos fue que pasó en primera vuelta. Para segunda había una expectativa de pagos, pero al final, según los testimonios que recogimos, nunca hubo ese desembolso.
O sea, ahí sí los dejaron viendo un chispero. Pero entonces, ¿cómo les pagaban finalmente?
Mira, todos los testimonios coinciden en que les hacían giros a los testigos que podían reclamar con su cédula a través de plataformas como Supergiro, Su Suerte o Su Red. Uh-huh. La campaña tenía esas cédulas porque tuvo que inscribirlos en la registraduría.
Claro.
Y resulta que pasó algo muy particular para la segunda vuelta, que terminó enterrando todo lo que denunciaban en medio de la ola de información tras la victoria de Petro. Hubo testigos en varias regiones del país que empezaron a reclamar el pago porque dicen que también se los habían prometido para esa votación. Y resulta que reclamando ese segundo pago terminaron mostrando pruebas de que sí habían recibido pago en la primera vuelta.
Bueno, pero el hecho de darles dinero a los testigos no es ilegal. El problema aquí que ustedes encontraron fue que la campaña no reportó esos gastos al Consejo Nacional Electoral, que sí era una obligación legal.
De acuerdo, Ricardo. Y no solo eso, el tema es que solo con los pagos que encontramos la campaña del presidente Petro en primera vuelta se habría volado los topes de gastos electorales. Es decir, que se gastó más de lo que le permitía la ley. Mira, te hago las cuentas.
A ver, miremos.
Si solo a esos 1,000 testigos les pagaron 30,000 pesos, la campaña dejó de reportar 30 millones. Y Petro estuvo a 19 millones de superar los límites en primera vuelta. Esta es solo una pequeña muestra y fue relatoria, Ricardo. Si la campaña de Petro hubiera pagado solo a la mitad de los testigos de esa primera vuelta, habría dejado de reportar 1,000 millones de pesos.
Bueno, pero en todo esto, ¿qué papel termina teniendo el español Xavier Vendrell?
Mira, él era la cabeza de toda la estrategia. Él mismo lo reconoció en una entrevista a Caracol Radio el mes pasado. Allí contó lo que hizo en la campaña.
Yo, por ejemplo, en la campaña fui la persona que gestionó los testigos electorales y yo por eso, por ese trabajo, yo facturé y cobré como profesional.
Y pese a que los reconoció, ni siquiera los pagos a Vendrell aparecen en las más de 300 páginas de gastos de la contabilidad de la primera vuelta que fueron entregados al Consejo Nacional Electoral. Este estratega, que ahora es Colombo Español, tenía un grupo de entre 15 y 20 personas que se encargaban de tener contacto con líderes en las regiones para convocar a testigos. Ellos se llamaron inicialmente Guardianes del Cambio y luego de la posesión de Petro adoptaron el nombre de Activistas del Cambio.
Ah, claro, los vimos ahora el lunes festivo en las marchas del 1 de mayo, tenían incluso gorritas naranja. Pero esto de lo que estamos hablando, ¿cómo termina afectando al gobierno? ¿Cómo queda parado el gobierno después de esto?
Bueno, pues mira, hay una ley que se aprobó en 2017 que estableció que ocultar gastos y pasarse topes electorales eran delito.
Esa es pura ley efecto de Brecht, que ocurrió con otras campañas presidenciales.
Sí, y la responsabilidad de la contabilidad de una campaña recae sobre los candidatos y el gerente. En este caso, el gerente de la campaña fue Ricardo Roa, quien la semana pasada asumió como presidente de Ecopetrol. Los candidatos fueron pues el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.
Pero esta historia apenas comienza después de lo que publicamos porque hemos recibido más denuncias, Jeanette.
Después de la publicación nos buscaron más personas que aseguran haber recibido pagos y confirman que en primera vuelta hubo desembolsos para los testigos electorales. Nada de eso está registrado en la contabilidad.
El CNE, el Consejo Nacional Electoral, ya tiene abierta una investigación preliminar en la contabilidad de la campaña Petro Presidente por mover dinero en cuentas no oficiales. Los pagos a testigos electorales muestran que hubo al menos otro camino por el que no se registró la plata. Jeanette, muchas gracias por pasar de nuevo por acá.
Gracias a ti por la invitación, Ricardo.
Y arranca el día con estas movidas. El presidente Gustavo Petro anunció desde España que con el ELN podría haber ceses al fuego regionales y durante algunos periodos. Es una propuesta que el gobierno va a llevar a la mesa de diálogo en Cuba, según dijo el presidente, para empezar a generar confianza. En Cali, un grupo de uribistas quiere declarar persona no grata a la vicepresidenta Francia Márquez después de que lanzara vivas a la primera línea. La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, también le respondió y le recordó los delitos cometidos por algunos de esos jóvenes durante el paro. Y siguen los movimientos en los ministerios. El nuevo ministro de Transporte, William Camargo, pidió la renuncia de todos sus directores, incluido el del Invías, Juan Alfonso Latorre. Y en Minagricultura renunció el director de la Agencia de Desarrollo Rural, Diego Bautista, uno de los hombres más cercanos a la exministra Cecilia López. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacia.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana reciba su desayuno político favorito. Soy Ricardo González Duque y nos escuchamos mañana.